Los niños tenemos derecho a comida, a jugar libremente.
Que tengo una familia, amigos, un colegio y para comprar cosas, jugar, no me toca trabajar y soy libre.
Por esa gente que no tiene casa donde vivir ni comida, no tiene cosas, está en las calles pidiendo dinero y no tiene un techo donde vivir. Entonces, pues lo tenemos que aprovechar todo lo que tengamos.
Parece que los niños de Salamanca son bien conscientes de los derechos que les amparan y también se sienten agradecidos y afortunados al tomar conciencia de que tienen bien cubiertos cada uno de sus derechos y necesidades. Esas voces de niños salmantinos nos recuerdan que el pasado 20 de noviembre hemos conmemorado el Día de los Derechos de la Infancia y sin duda es una buena noticia comprobar que la inmensa mayoría de los pequeños viven según las premisas y normas establecidas para proteger y defender las necesidades básicas de la infancia, según quedaba establecido por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 en su Declaración de los Derechos del Niño. Es sin duda una buena noticia el que la sociedad salmantina esté a priori concienciada sobre la protección de los derechos de la infancia. Pero, como las buenas noticias de Cáritas Diocesana de Salamanca siempre llegan gracias a Ángel Amor, escuchemos para empezar su voz y su interesante reflexión.
Una jornada para reflexionar que a día de hoy sigue habiendo niños sin los derechos que todos deberíamos tener. Todos deberíamos tener la oportunidad de desarrollarnos y crecer en ambientes saludables, seguros y motivadores. Desde Cáritas ponemos el foco en el derecho al bienestar y a la felicidad. No es tanto lo que los niños piden para ser felices. Amor, abrazos, familia, amigos, reírse o sentirse bien. El Papa Francisco nos recuerda que la forma en que nos relacionamos con los niños y la medida en que respetamos su dignidad innata y sus derechos fundamentales expresan qué tipo de adultos somos y queremos ser y qué tipo de sociedad queremos construir. En Salamanca, ayer, jueves 24, tuvo lugar un círculo de silencio en Puerta Zamora a las 8 de la tarde, donde bajo el lema "Con los derechos de la infancia no se juega", nos unimos a los niños que más lo necesitan para seguir jugando juntos.
La buena noticia de la semana era ese círculo del silencio celebrado ayer junto a la iglesia de San Marcos, que ha sido un momento de reflexión muy emotivo, pero a la vez uno de esos actos que Cáritas Diocesana de Salamanca ha desarrollado en los últimos días para recordarnos nuestra obligación como adultos de proteger la inocencia de los niños y también la necesidad de educarlos en valores y, en definitiva, conseguir que crezcan y se desarrollen con el objetivo único de generar y propiciar un bien común, de aportar, en definitiva, lo mejor de sí mismos a toda la sociedad. Bienvenida, bienvenido, soy Verónica Martín y estás escuchando Tiende tu mano y enrédate. Ya sabes que este es el espacio de COPE Salamanca, dedicado a difundir la actividad que desarrolla Cáritas Diocesana de Salamanca, en esta ocasión por garantizar que todos los niños y niñas vean cumplidos todos sus derechos.
Y me tomo un café por la noche, no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre, sin dejar de ser niño a la vez.
Como sabes, Cáritas Salamanca ha querido sumarse a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de la Infancia a través de diferentes iniciativas que han permitido a toda la sociedad salmantina reflexionar sobre aquellas cuestiones fundamentales para que un niño crezca y se desarrolle en plenitud. Para hablar de este tema, saludamos al responsable del Centro Sociocomunitario La Inmaculada, en la zona de Tejares, Chamberí. Miguel Ángel Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿por qué es preciso celebrar el Día de los Derechos de la Infancia? ¿Por qué tiene esa importancia?
Bueno, pues seguramente porque los niños y las niñas son las personas un poco que más nos olvidamos de que están ahí, porque son los más, cuando hacemos estudios de situaciones de exclusión o de pobreza, siempre son los más pobres dentro de los pobres, los más excluidos entre los excluidos, y de una forma tenemos que hacer una incidencia más directa sobre sus situaciones, ¿no? Está claro que los derechos de la infancia son derechos humanos, al fin y al cabo. pero tenemos que decir también, los niños y las niñas necesitan de más, de estar más pendientes de ellos, porque también nos olvidamos más de ellos.
Me llama la atención eso que me dices, porque en principio a cualquier adulto le nace por instinto el proteger los derechos de cualquier niño, el protegerle en definitiva y aportarle todo el bienestar que el niño pueda requerir o pueda necesitar. Sin embargo, me dices que son los olvidados entre los olvidados.
Bueno, no es un tema solamente de protección, porque también los niños y las niñas son los que menos voz tienen, o menos voz, los que menos voz tengan, los que menos voz les damos, o los que menos posibilidades de opinar, de participar en nuestra sociedad, ¿no? Sí que hay iniciativas que son interesantes, pero ya te digo, no solamente es un tema de protección. De hecho, los derechos de la infancia, incluso hay veces que nos pasamos de protección, ¿no? También hablan de esas posibilidades que tienen los niños, ¿no? De ser, formar parte directa y activa de la sociedad, ¿no? Yo creo que es más en esa línea. Y luego, por supuesto, cuando la situación empeora, cuando se acercan las familias a la pobreza o a la exclusión, pues son los que más la sufren, porque ellos no tienen herramientas para salir de ahí, más que las que la sociedad les da o sus familias si las tienen, que no suele ser el caso, ¿no?
Precisamente Caritas Diocesana de Salamanca pone especial interés en atender las necesidades de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y en la provincia hay en concreto tres recursos, ¿no? Son el Centro Intercultural de Baraca, al que acuden fundamentalmente niños de todos los países, de todas las culturas y procedencias posibles; por otro lado, el Centro Sociocomunitario del Barrio de San José y el que tú diriges, la Inmaculada. Háblame sobre la acción que desarrollan durante todo el año esos tres centros para conseguir salvaguardar esos derechos del niño.
Sí, estamos en estos tres espacios, son los más grandes y más visibles. Sí que ahí estamos también en otros dos lugares, en la zona del Rollo, en la parroquia de San Isidro, y en el Encinar también. Son espacios donde participan a lo mejor menos niños, o incluso el espacio mismamente es más pequeño, pero bueno, estamos por más sitios. Y realmente el tema de la interculturalidad que comentas está presente en todos los espacios, porque cada vez llegan más niños y niñas de diversas procedencias, ¿no? Luego, un poco la actividad que hacemos en los centros, pues parte desde actividades para primera infancia, que serían niños y niñas menores de seis años, en los que la propuesta es básicamente el juego, el juego libre, el juego organizado, algunas habilidades básicas de los niños, pues la higiene, la relación. Luego trabajamos también con los ya de primaria y secundaria todo el tema del estudio. Hay muchas necesidades de acompañamiento en el tema educativo, en el tema no solamente escolar, sino también de motivación hacia la cultura y hacia el conocimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí encuentran estos niños y niñas que sus familias a lo mejor no tienen esas posibilidades o los espacios para hacerlo, y nosotros se los favorecemos, ¿no? Unido a esto, trabajamos también el tema del tiempo libre, de la relación, del encuentro, a través de juegos, talleres, salidas, bueno, actividades muy diversas. Y luego tenemos otra intervención que en algunas zonas seguimos llevando a cabo, que es el tema de lo que llamamos educación de calle, que es estar en los espacios de encuentro, en los espacios donde los niños y las niñas juegan, están, y sus familias también, porque esto tiene, no solamente estamos con niños y niñas, sino también sus familias participan de una forma más o menos intensa, y un poco pues estamos todos juntos en el proceso.
¿Cómo se trabaja en concreto en la calle?
Pues en la calle se trabaja estando. Nosotros siempre decimos que el trabajo en la calle es estar, porque en la calle es donde pasan las cosas y donde lo bueno y lo malo, y nosotros estamos allí e intentamos pues acompañar desde ahí. Hay una serie de herramientas y estrategias que utilizamos, pero bueno, básicamente es estar, pasar, jugar con los niños en los parques, encontrarte y charlar, y algunas veces pues acercarnos a personas o a niños y niñas o familias con situaciones concretas que queremos también acompañar más intensamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos un poco presentes en las vidas y en la dinámica habitual de las familias y de las personas que habitan en los barrios. Es una cosa muy sencilla, pero a la vez muy intensa también.
Es tan sencillo como que un niño al final, entiendo, ¿no?, lo que necesita es lo mismo que un adulto: ser escuchado y que tú estés, tu presencia.
Por supuesto, todas las personas necesitamos. Hay cosas muy básicas que son eso, que nos escuchen, que nos quieran, que nos acerquen cariño. También los niños y las niñas, también los adultos, ¿eh? Necesitamos personas de referencia que a lo mejor nos saquen un poquito de este espacio en el que nos movemos habitualmente, ¿no? En muchos niños y niñas pues tienen pocas posibilidades de abrirse a otras formas de entender la vida o de relacionarse con otros. Y bueno, un poco también nosotros intentamos ser esas personas de referencia, ¿no?, en sus vidas, también para los adultos, ya te digo, porque muchas veces parece que solamente los niños tienen que crecer y madurar, pero yo creo que todos estamos en eso, ¿no?
En crecer jugando también algunas veces, ¿no?
Sí, el juego es una herramienta fundamental. Nosotros jugamos mucho, jugamos en la calle, en los espacios que hemos comentado. El juego es una de las herramientas básicas de aprendizaje, no solamente de aprendizaje, sino también de maduración, sí. Uh-huh. Y de ir conociendo a otros, de ir encontrándose, de participar también activamente, porque a través del juego también podemos, pues, opinar y valorar las cosas que se están haciendo y proponer otras.
Uh-huh. En todos estos años trabajando con niños, cuéntame qué es lo que ellos te han aportado, cuéntame alguna experiencia que a ti te haya dejado así marcado por dentro, que tú recuerdes con especial cariño, algo que a ti te haya tocado de verdad el corazón.
Pues mira, yo creo que lo que me ha aportado a mí, y creo que a mis compañeros y compañeras también, es una cosa que nos aporta, es que no nos hemos alejado de la niñez o de la infancia, ¿no? De ese espíritu de sorpresa, de, no sé, de descubrir el mundo siempre nuevo. Porque eso los niños y las niñas te lo dicen directamente. Vamos, hay una anécdota muy concreta de una compañera que mayor, adulta, que los niños en algún momento en la calle le dicen: ¿pero tú qué eres? ¿Un niño, una niña o una mayor? ¿Qué eres? Pues eso, no... Eso que nos hace, que nos une tanto a unos a otros, ¿no? El romper esas barreras generacionales muchas veces. Y eso te ayuda también a ti a ver la vida de otra manera. Nos ayuda, vamos, a mí personalmente mucho.
Te iba a preguntar, por curiosidad, llámame Cotilla si quieres, pero te iba a preguntar, ¿qué responde la compañera? ¿Es una niña? ¿Es una mayor?
Pues lo que el niño quiera, sí, tampoco importa tanto al final. Al final yo creo que lo que somos personas que nos identificamos con un nombre. Pero tenemos una serie de cualidades, de cosas buenas y cosas malas que vamos descubriendo unos de otros, ¿no? De hecho, a nosotros muchos niños nos preguntan: ¿pero tú qué eres? Y yo le digo: yo soy Miguel, porque es como me llaman, ¿no? Uh-huh. Yo soy Miguel, yo soy eso. Y ya sabes quién soy porque me conoces. Y a partir de ahí ya construimos, a partir de esa relación y de esas vinculaciones, que parten también del cariño, ¿no?, y de la cercanía y del saber que estamos apostando, ¿no?, por ellos. Y ellos también, pues, de alguna forma también apuestan por encontrarse con nosotros. Pues desde ahí podemos construir y podemos ir avanzando, ¿no?, desde esa relación, en el acompañamiento a su vida de maduración, ¿no?, un poco.
Es que precisamente quería llegar ahí, por eso te hacía esa pregunta, porque al final de lo que se trata es de que uno como adulto se olvide de las etiquetas y cuando se relaciona con los niños simplemente sea eso, persona, igual que cuando se relaciona con cualquier otra persona, independientemente del estatus social, económico, yo soy yo, tú eres tú y vamos a convivir y vamos a ser felices y vamos a aportarnos unos a otros, ¿no? Olvídase de estereotipos.
Eso es lo que intentaba yo explicar perfectamente, creo que por ahí va la cosa, sí.
Muy bien. Esos tres recursos que utiliza Cáritas para trabajar con niños en situación de vulnerabilidad han celebrado el Día de los Derechos de la Infancia a través de una iniciativa en la que descubrían la pócima de la felicidad. Quiero que me hables sobre esa iniciativa.
Sí, hemos querido, pues, destacar, todos los años intentamos fijarnos en un derecho, en uno de los derechos de la infancia concretos, y hay uno que se llama del derecho al bienestar y a la felicidad, que es una cosa muy amplia y muy, muy grande, ¿no? Hay muchas, podríamos hablar de muchas cosas, pero básicamente lo que hemos querido es decirles a los niños: si tú tuvieras que hacer una comida, una pócima, pues ponerle así un poquito más, algo más de cuento, ¿no?, una pócima, ¿qué ingredientes necesitarías para que esa pócima te diera felicidad, ¿no? De alguna forma te estuvieras seguro que teniendo eso, pues vas a ser una persona feliz. O sea, en tu vida, al final le estamos preguntando, ¿en tu vida qué te hace feliz? ¿Qué es lo que te pone una sonrisa, te hace sentir bien, te hace sentir a gusto? Y bueno, las respuestas son infinitamente variadas, tantas como niños. Algunas se repiten, que son un poquito las que destacamos, pero hay algunas, cada niño tiene su particularidad. ¿Cuál? Luego al final te das cuenta de que necesitamos todos lo mismo, sí.
Eso te iba a decir, ¿cuáles son las que se repiten? ¿Qué es lo que necesitan la mayoría de los niños para ser feliz?
Pues mira, por un lado, personas. Sus padres, sus madres, su familia, amigos, amigas, parientes, pero personas cercanas, que es una cosa que todos necesitamos, ¿no? Que te den confianza y seguridad. Por otro lado, lo que necesitan también, ellos te dicen, pues jugar y divertirse. Ellos dicen sonreír, reír, bueno, pues, y jugar, desde luego que también lo nombran así. También necesitan la trascendencia, y nos sorprende porque hay niños y niñas que te dicen que necesitan a Dios, que necesitan, pues, creer en algo, o sea, esa esperanza de futuro, ¿no?, de que la vida te va a dar algo, cosas bonitas también. Por supuesto que hay otros que necesitan mascotas, te hablan del móvil en algún momento, de deportes concretos, bueno, pues eso, pero bueno, por ahí van un poquito las cosas, ¿no? Y el cuidado y la protección también es una cosa que sale mucho, necesitan sentirse cuidados y sentirse protegidos.
O sea que la mayoría de los niños lo último que necesitan son cosas materiales y lo que más necesitan son algo que emocionalmente les haga sentirse plenos, ¿sí?
Sí, yo creo que en todos los casos, aunque hay niños que te dicen cosas materiales, porque bueno, al fin y al cabo son niños, a lo mejor no tienen no han hecho una reflexión muy profunda sobre este tema, ¿no? Pues le dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Pero en todos los casos, todos los niños nombran varias cosas de estas que te he comentado. Aunque sí, por supuesto, algunos te dicen, pues un balón, ¿vale? Pues sí, porque eso te ha hecho feliz en algún momento de tu vida y ya está, está claro. Pero sí que es verdad que por ahí van. Sí.
Al contrario que muchas veces si le haces la misma pregunta a un adulto, que enseguida te va a decir que me toca la lotería, etc.
Bueno, podríamos probar.
Bueno, sí. La cosa es tomárselo en todo caso como, no tomárselo, sino vivir simplemente como viven los niños, ¿no? Entiendo. Con esa pureza, con esa naturalidad, con esa transparencia, con esa verdad, con esa alegría de vivir. Y con eso es con lo que tú convives todos los días. Supongo que te sientes especialmente afortunado porque así sea, ¿no?
Sí, sí, muy afortunado. Vamos, yo creo que es una cosa que también hago extensible a la gente de mi equipo, ¿no? Los compañeros y compañeras con los que estamos. Está claro que en todo eso que tú comentas también hay muchas situaciones oscuras y muchas situaciones tristes, muchas situaciones que te indignan y que te ponen la piel un poquito en tensión, ¿no? Pero sí que es verdad que vivir y convivir con otros, con los niños y las niñas en este caso, pues te ayuda también a... O sea, te hace, yo creo que también ver la vida, ampliar el prisma, ¿no? Ver la vida de muchas formas diversas, ¿no? Y creo que eso también es positivo para nosotros y para los niños y las niñas.
Ahí está precisamente lo que decíamos antes, lo mucho que te aporta el desarrollar tu trabajo diario gracias a Cáritas Diocesana de Salamanca. Y estaba pensando en concreto en todas esas personas que nos están escuchando y que a lo mejor se han planteado alguna vez ser voluntarios y que a lo mejor podrían encontrar precisamente en alguno de esos recursos que mencionábamos su vía para, en este caso, volver a ser niños o, ante todo, llenarse el alma de todas esas cualidades que decíamos antes, ¿no? De alegría, de inocencia, de pureza. Así que no está de más. Yo creo que animemos a quien nos escucha a que se haga voluntario de Cáritas, ¿no? A que colabore.
Por supuesto. Eso siempre. O sea, si no fuera por las personas voluntarias, pues esto no podría salir adelante, porque son muchos espacios, muchos lugares, muchas actividades, muchas acciones. Y entonces, bueno, hace falta gente voluntaria con ganas de ofrecer un poquito de su tiempo para estar con otras personas, en este caso con los niños y las niñas. Luego es muy fácil hacerse voluntario porque es simplemente una llamada a la sede de Cáritas, quedar un día, ver las cosas que estamos haciendo y decir, bueno, pues yo aquí encajo más o menos. Y luego, pues la exigencia es un poco la que cada uno quiera aportar. También se puede colaborar de otras formas, o sea, porque nosotros, claro, al fin y al cabo, todas estas cosas luego necesitan dinero, recursos económicos para poderse movilizar. Entonces, hay gente que dice, pues yo mi tiempo no lo puedo dar. Pues bueno, pues puedes aportar también de tus propios recursos materiales, ¿no? Que también es bienvenido, ¿no? Entonces yo creo, animamos a todo el mundo a que de una forma u otra, o si conocen alguna otra forma más, pues que colaboren y participen en el proyecto.
Miguel Ángel Martín, responsable del Centro Sociocomunitario La Inmaculada, muchas gracias por atendernos y por esa labor callada que llevas a diario con todo tu equipo para conseguir que los niños de Salamanca crezcan en libertad y para garantizar ese acceso a todos esos derechos que nadie les debería robar. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Ya lo has oído. Sin tu colaboración, Cáritas Diocesana de Salamanca no puede desarrollar iniciativas como las que acabamos de comentar. Así que, ya sabes, tiende tu mano y enrédate. Porque hace falta más gente como tú, más gente dispuesta a enredarse por una buena causa. Y si quieres colaborar con nosotros, recuerda que siempre puedes acudir a Cáritas Diocesana de Salamanca y hacerte voluntario o bien hacer llegar tus aportaciones a la entidad. Visita su web en caritassalamanca.org o bien sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Y recuerda que sus oficinas están en la calle Monroy. Mil gracias por enredarte conmigo y mil gracias por estar ahí. Thank you.
cara de un niño brilla la curiosidad. Y ese niño se acerca y pregunta: hola, ¿tú esto qué es? Pues es una vaca, pues la hierba que calma, el sol sin espalda, la vida que atrapa. Y ahora observo la cara que de niño tuve yo, y esa foto se acerca y pregunta: hola, ¿tú esto qué es? Pues mi cuarto y tu ausencia, pues el mundo que pesa, carita y careta peleando en mi cabeza. Y me tomo un café por la noche, no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez. Y la cara es el alma, y por eso es todo y nada. Y enseguida me asusto y pregunto: hola, ¿tú esto qué es? Pero hay veces que nadie responde del todo, mucha gente en la calle y mi mano sin globo. Y me tomo un café por la noche, no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez. La cara de un niño brilla la curiosidad, y ese niño se acerca y pregunta: hola, ¿tú esto qué es? Pues el mar que está lleno de agua y de cielo, y tus ojos tremendos vacíos de tiempo. Y me tomo un café por la noche, no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez. Y me tomo un café por la noche, no me quiero acostar sin saber las maneras que hay de ser hombre sin dejar de ser niño a la vez.